Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Muy buen día, bienvenidos a Comunidad Alerta a través de su red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Les saluda María Eraña. Hoy en un programa de nuestra cobertura electoral vamos a ver por qué es importante votar no solo por candidatos presidenciales, sino también por candidatos y medidas estatales y locales. Haremos un breve repaso de algunas de las 17 iniciativas que están a consideración de los votantes de California. Veremos también cómo en esta temporada electoral, organizaciones y candidatos que apoyan o promueven agendas anti-inmigrantes o de supremacía blanca intentan ganar poder o al menos algo de la credibilidad que parecía perdida en años recientes. Nuestro invitado hoy es el doctor Gonzalo Santos, profesor de sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Bienvenido, doctor Santos. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, María. Encantado de estar de nuevo con usted.
Gracias. Doctor Santos, se habla de que ha aumentado significativamente el número de personas que se registraron para votar en la próxima elección presidencial, pero dicen por ahí que del dicho al hecho hay un buen trecho. ¿El aumento de votantes registrados y se traduce automáticamente en más votos o podemos bajar la guardia?
No podemos bajar la guardia para nada, pero sí hay muy buenas noticias de que ha aumentado muchísimo el número de gente que votó, por ejemplo, en las primarias de este año comparado a las primarias de hace 4 años. Entonces, de lo que se trata es que históricamente, especialmente en la comunidad latina, la tasa de participación ya votando comparado a la tasa de registrarse siempre ha sido muy diferente. Entonces hemos tenido mucha gente que se registra y no vota históricamente, pero la buena noticia es que este año en las primarias que acaban de pasar este verano, el número de votantes de latinos que se registraron subió muchísimo en su tasa de participación. Entonces se triplicó casi el número de latinos que después de haberse registrado fueron a votar, y se aumentó el número de los que se registraron. Entonces todo indica ahorita que vamos en camino a batir el récord de participación latina, tanto nacional como en estados como California, que nos hemos movilizado bastante más que en años pasados para poder ejercer el derecho al voto. Y eso es muy buena noticia, pero no hay que bajar la guardia y no hay que dar por asentado de que la elección ya está ganada por la señora Clinton, por ejemplo, para no ir a votar o desperdiciar el voto en maneras frívolas. Entonces, hay que votar con conciencia, pero hay que votar.
Se dice por ahí que a partir del lunes que se inició el periodo de votación temprana en varios estados como Texas, Florida, Arizona, Colorado, Nevada, pues incluso aquí en California, que se ha estado observando que está votando mucha gente en la elección temprana y incluidos ahí muchos latinos. Sin embargo, también escuchamos que, por ejemplo, el otro día la ex gobernadora de Arizona, cuando le preguntaron si no temía que Arizona cambiara, se hiciera más azul en lugar de roja, dijo que no le preocupaba porque los latinos no votan. Sí. O sea, estamos viendo las dos partes, ¿no?
Eso siempre lo hemos visto por parte de los sectores más reaccionarios de la política nacional, especialmente aglutinados alrededor del Partido Republicano, que se le ha pasado las últimas 2 décadas ingeniando maneras de bloquear el voto negro y latino y asiático y juvenil y de las clases trabajadoras. Se las han estado ingeniando para redefinir los distritos de tal manera que se diluya el poder del voto de las minorías, y han pasado leyes que dizque son para asegurar que el voto no sea fraudulento, pero en realidad son para obstaculizar el voto de las minorías y de los jóvenes y de las clases trabajadoras que siempre tienden a votar demócrata. Entonces, esa señora está en el peor de los estados de todo el suroeste de Estados Unidos. Arizona es el peor estado en cuanto a leyes que crean barreras para que vote la comunidad latina. Y claro que ella lo que está haciendo es confundiendo su deseo con la realidad. Su deseo es que no voten los latinos y nos está tratando de desanimar. Pero la realidad es que en Arizona ahorita existe el movimiento para movilizar el voto latino más grande de su historia. Uh-huh. Y como dice usted, María, el número de gente que está votando por adelantado está batiendo récord en Arizona y en todos los estados donde ahorita se está ya votando. Uh-huh. Entonces, esa es muy buena noticia. Creo que no es motivo para que la gente baje la guardia, para que la gente sea irresponsable. Tenemos que tomar conciencia que todo mundo que puede ejercer el voto debe salir a votar. Y los que no pueden ejercer el voto todavía deben de ayudar a movilizar el voto de sus parientes, amigos y vecinos para que ejerzan el voto. Todo mundo tiene un papel que jugar, especialmente en las comunidades inmigrantes y latinas.
Algunos piensan, a veces se desaniman, algunas personas no se registran o no salen a votar porque dicen, no tiene caso, está demasiado sesgado el asunto, el dinero, las grandes corporaciones, los grandes intereses tienen todo manipulado, ¿para qué? ¿Cómo describe usted el poder del voto del ciudadano raso, de votantes comunes y corrientes como nosotros, digamos?
Bueno, ha habido estudios bastante detallados y bastante legítimos, muy respetados, donde, por ejemplo, estudiaron todas las posiciones, todas las preferencias de los votantes de a pie, del ciudadano ordinario, en los últimos 50 años, digamos, todas las posiciones populares de la gente, y las han comparado con todas las leyes que ha pasado el Congreso, todas las acciones del gobierno que han pasado en esos 50 años. Y hay una dramática diferencia entre lo que la gente pide y reclama constantemente, y cada vez que hay encuestas lo dicen, qué es lo que quieren, qué es lo que exigen. Y por otro lado, lo que realmente pasa a nivel de las decisiones gubernamentales. Entonces sí hay una enorme distancia y eso genera una apatía y un disgusto y un repudio de la gente que después de generaciones de ver que cuando votan por los candidatos que más se acercan a sus posiciones, de todas maneras a la hora de hacer las leyes y de pasar presupuestos y cosas, pues distan mucho de cumplirle a la gente, y eso es una realidad muy negativa, que quiere decir que Washington está controlado por el dinero, por las grandes transnacionales, por Wall Street, etcétera. Eso no quiere decir que la respuesta debe de ser entonces cruzaron de brazo y no hacer nada. Al contrario, eso quiere decir que de abajo para arriba, en un proceso que ya se ve en California muy fuerte y que comienza a verse en estados como Arizona y Texas, que son tradicionalmente los más apáticos de nuestra comunidad, que no han votado, que tienen índices de votación muy bajas y que por lo tanto los republicanos controlan, han venido controlando desde hace décadas. Ahora vemos que se está dando una respuesta electoral de abajo para arriba bastante fuerte, y que ya vemos los frutos en California. O sea, si no hubiera frutos a nivel estatal, entonces yo diría, pues sí, tienen razón los que repudian la democracia estadounidense como un juego amañado, como un fraude completo. La democracia en Estados Unidos no sirve para nada. Eso yo lo diría si no hubiera progreso a nivel estatal, como lo veo muy dramáticamente, muy positivamente en el estado de California, donde nos pusimos las pilas y comenzamos la ardua tarea histórica de empoderar al voto latino, que es el que surgió de los desastres de los años 90, con una serie de proposiciones y medidas, empezando con la 187 de Pete Wilson, que nos golpearon, nos cachetearon, nos humillaron de una manera que ya no nos quedó otra más que ponernos las pilas. y de finales de los 90, cuando abolieron la educación bilingüe, cuando abolieron acción afirmativa, cuando quisieron generar un estado policíaco contra los indocumentados, nos pusimos las pilas y comenzamos a elegir representantes y comenzamos a tener leyes, resultados concretos, acciones reales de nuestro gobierno estatal que han favorecido muchísimo a nuestra comunidad y que siguen favoreciendo. Entonces, a la gente que ya está harta del juego, especialmente a nivel nacional, hay mucho que decir de lo corrupto y de lo fraudulento que es el proceso electoral presidencial, por ejemplo. Pero a nivel estatal tenemos muchísimo por qué votar. Uh-huh. Aparte que hay una razón muy estratégica que, si me permite, María, es necesario votar por una razón nacional también, que es casi una acción defensiva. Nosotros no nos podemos dar el lujo de ignorar lo que está pasando con el fenómeno Trump. Nosotros los latinos, nosotros los asiáticos, nosotros los indígenas, nosotros las comunidades inmigrantes y de color. Porque lo que ese fenómeno representa es un ataque directo y mortal a las libertades civiles, a la participación, a los derechos, a poder estar en este país sin que nos ataquen de una manera feroz. El fenómeno Trump tiene que ser parado, y tiene que ser parado en seco y contundentemente. Bueno. No podemos decir que porque la señora Clinton tiene mucha cola que le pisen y el Partido Demócrata a nivel nacional está muy coludido con Wall Street, cosas que son absolutamente ciertas, nos podemos dar el lujo de ignorar lo que es el fenómeno Trump. Ajá. El fenómeno Trump
es la tarea
se caracteriza como un fenómeno neofascista. Uh-huh. Y entonces ya no estamos como para decir que son elecciones normales, donde no importa si gana uno o si gana el otro. Uh-huh. Aquí estamos hablando de un momento histórico en Estados Unidos, si nos vamos a ir en la tendencia que en Alemania se fueron y que terminaron con un Hitler. A nosotros no podemos decir que no votamos en el 2016 y permitimos a alguien como Trump que entrara a la Casa Blanca. Eso es un sinsentido. Entonces, no tenemos que estar entusiasmados por las elecciones nacionales. Yo estoy completamente harto de eso.
Ya no se quiere. Mucha gente dice, ¿ya cuándo se acaba, por favor? ¿Verdad?
Sí, ya no queremos que ver más noticias de eso. Estamos tan hastiados, estamos tan completamente hastiados de ese fenómeno, pero no quita. Yo digo que hay dos razones por la cual ir a votar. Una es muy positiva a nivel estatal y municipal, pero la otra es muy negativa, es un peligro a la nación y al mundo que este fenómeno siga creciendo. Y no se trata del señor Trump, se trata del fenómeno del trumpismo, del neofascismo, que esas gentes van a quedar enojadas y rabiosas después de que pierda Trump y que hay que pararlos en seco porque van a querer seguir creciendo. Bueno, y hay que tomar en cuenta que la mejor manera de pararlos en seco es derrotándolo contundentemente.
Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante en este programa, pero quisiera por lo pronto, irnos primero a nuestra primera pausa de este programa y después, doctor Santos, hablar un poquito más de algo que usted ya mencionó, que es precisamente por qué en esta elección no nada más debemos fijarnos en la elección presidencial, que es la que está teniendo más cobertura y más comentarios, más controversia, sino ver todo lo demás que está en nuestras boletas electorales, tanto contiendas estatales como las municipales de condado, también por ciudades, e incluso distritos escolares y muchas otras medidas que están a consideración de los electores y que son muy, muy importantes. Vamos a la pausa y después venimos sobre este tema. Está usted escuchando su programa Comunidad Alerta a través de Radio Bilingüe. Estamos hablando con el doctor Gonzalo Santos, profesor de Sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Y estamos comentando sobre, bueno, este proceso electoral que, bueno, se avecina el día de la votación general el 8 de noviembre, pero por a lo largo del país ya muchas personas empiezan a votar en los periodos de votación temprana. Y hablamos de cómo, bueno, aunque hay mucha controversia, mucho comentario, mucha publicidad en torno a la elección presidencial y los principales candidatos, pues hay muchas otras contiendas que y pues elecciones que hacer a nivel estatal, de condado, de ciudad, de distrito escolar, que son importantes que las veamos. Doctor Santos, por ejemplo, aquí en Fresno tenemos, por ejemplo, solo por mencionar dos, la medida X, que es donde se pide un bono para el distrito escolar unificado de Fresno, y está siendo controversial porque pues unos dicen, bueno, sí, se necesita el dinero para seguir construyendo escuelas y remozar, digamos, renovar las escuelas que están deterioradas y todo eso, pero otros dicen, no, bueno, ya hay otro, ¿no?, que fue la medida Q, que hay dinero ahí para hacer ese trabajo, y pues el historial del Distrito Escolar Unificado de Fresno en cuanto a cómo usan los dineros y cómo dan los contratos para construir nuevas escuelas está siendo investigada, pues incluso tanto por la gente que está siguiendo lo que está pasando con los fondos de control local, cómo se están usando, si se están usando bien, como por quienes están viendo cómo estos contratos para construir nuevas escuelas se dieron sin licitación adecuada, y bueno, hasta el FBI y el Estado están investigando al distrito. Entonces, hay controversia en eso, es una medida local para los que viven en el área de Fresno. También, por ejemplo, la ciudad de Fresno está considerando, va a votar por un nuevo alcalde el 8 de noviembre. Hay dos candidatos, Lee Brand y Henry Perea, y en caso de ganar Perea, pues sería el primer alcalde latino de la ciudad. Yo sé que en Kern también hay algunas medidas locales interesantes, por ejemplo, la medida J. Cuéntenos qué es la medida J.
Pues muy interesante, porque tenemos un distrito bastante robusto, exitoso en el condado de Kern, de colegios de la comunidad. Tenemos colegios de la comunidad en Bakersfield, en Porterville, y tenemos extensiones en lugares como Delano. Y hay comunidades que no tienen acceso a colegios de la comunidad, como es la ciudad de Arvin. Y además que sigue creciendo la población de estudiantes que van a nuestros colegios, que son muy exitosos, requieren de mejores recursos, de más infraestructura, de renovar y componer y mantener lo que ya tenemos, etcétera. Entonces, esta medida J está siendo impulsada por una serie de comunidades alrededor en el condado de Kern que quieren que les demos más atención a sus estudiantes, que no tengan que viajar tanto. Por ejemplo, la gente en Arvin ya se movilizaron, son de los que están empujando más la medida J, que se llama, para invertir en la educación de nuestra juventud con nuevos programas, con nuevos edificios, etcétera. Y claro, este tipo de medidas siempre van a ser debatidas desde el punto de vista fiscal de la gente que está en contra de aumentar nuestros impuestos. Pero siempre también está el lado de que tenemos que educar a nuestra población y hay que tener prioridades. Mucha gente dice, tenemos que salvar a nuestras bibliotecas, tenemos que expandir nuestros sistemas educacionales y tenemos que reducir toda esta infraestructura policiaca de la ley que está metiendo a nuestra gente en las prisiones, en las cárceles, que son sistemas que se están saliendo de toda proporción y que están costándonos muchísimo dinero. Entonces siempre termina siendo un debate de cuáles son nuestras prioridades. Muy interesante, vamos a ver si el voto latino, que va, creo yo, aquí en el condado de Kern, va a ser un voto récord esta vez. logra impulsar la media J, porque la abrumadora mayoría de los jóvenes que están yendo a los colegios comunitarios en Kern son latinos. También tenemos una serie de candidatos latinos que están corriendo muy significativamente aquí en nuestro condado y que compete a toda la comunidad ejercer su voto para hacerse valer, para hacerse oír. Y hay varios, y si quiere, María, le menciono por lo menos unos tres.
Sí.
Está uno de los más impresionantes para mí entender, porque en primer lugar yo fui su profesor, es un joven estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de California aquí en Bakersfield, que se llama José Gurrola. Y él comenzó como concejal y ahora está corriendo para alcalde de Arvin. Y es un joven de 20 y tantos años, es jovencito, con una gran carrera política en su futuro. Tiene carisma y tiene arraigo y ha estado al pie de la lucha en todas las marchas y las peticiones y las protestas, pero también ha ejercido su liderazgo a nivel del Consejo Municipal. Entonces es un excelente ejemplo de cómo estamos cambiando poco a poco el clima político de un condado que históricamente ha sido completamente controlado por conservadores anglosajones, reaccionarios, antilatinos, y que ahora poco a poco nos estamos tomando las comunidades, los pueblitos de Kern, y ojalá un día nos tomemos la ciudad de Bakersfield, que sigue siendo un bastión de las fuerzas más reaccionarias.
Pero ahí también hay un candidato corriendo a la alcaldía, ¿verdad? Un
sí,
latino.
Sí, y lo quiero mencionar, aunque no está corriendo para alcalde, que ahorita por primera vez en 16 años Bakersfield tiene ese puesto abierto, porque el alcalde muy popular que teníamos se está dando de baja y por primera vez en 16 años está abierto. Y cuando hubo primarias, los candidatos latinos no lograron el voto. Pero hay un candidato que está corriendo para el Consejo Municipal de Bakersfield y él se llama André González, que es muy popular porque lleva muchos años de ser líder del Consejo de las Escuelas del Distrito Escolar de Bakersfield. Él es concejal del Distrito Escolar de Bakersfield, se llama André González. Y él es un joven también, no tan joven como José, pero bastante joven en sus años 30, y tiene un gran futuro político, ha demostrado que está siempre acompañando a nuestra comunidad, ha dado muchísimo apoyo a nuestra comunidad, y ahora está corriendo para ser electo como parte del Consejo Municipal. Este Consejo Municipal casi no ha tenido latinos, ha tenido muy poquitos, y André González ahorita sería el nuevo líder latino dentro del Consejo Municipal de Bakersfield. Y luego está la candidatura ya mucho más sonada en California, de Emilio Huerta, hijo de Dolores Huerta, que está corriendo para el distrito del Congreso número 21 contra el congresista David Baladao, que es un ranchero de aquí de esta región, que representa a todos los rancheros anglosajones y que ha sido reelecto ya un par de veces y que tiene mucho dinero y apoyo y en contra de esa maquinaria política tan fuerte que existe en el condado de Kern a favor de lo que llamamos los negocios agrícolas y petroleros, está la candidatura insurgente de Emilio Huerta. Y eso es una cosa muy interesante para ver si el voto latino se va a movilizar para ejercer el voto a favor de un representante de una de las familias más activas en todo el Valle Central, a favor de los trabajadores, de los campesinos.
Se sigue muy atentamente, incluso a nivel nacional, porque es un distrito en donde hay mayoría de votantes registrados demócratas y buen número de latinos, sin embargo, pues no ha habido, gana repetidamente el congresista que tiene el apoyo del Partido Republicano.
Sí, y ese es un buen ejemplo de cómo está amañado, cómo está controlado los distritos congresionales por los republicanos. los republicanos han sabido hacer lo que se llama gerrymandering, y eso de definir los límites de dónde están los distritos, lo hacen muy a propósito, inclusive para garantizarle a Kevin McCarthy, que es uno de los líderes republicanos en la Cámara Baja del Congreso, que es de Bakersfield, el congresista de Bakersfield, Kevin McCarthy, para garantizarle un voto anglosajón mayoritario, generaron el Distrito 21, donde hay una gran mayoría latina. Son más de como el 75% del distrito es latino, en donde está David Baladao. Y aún ahí han ganado los republicanos. ¿Y cómo le hacen? Es con el poder del dinero. O sea, realmente sus campañas están saturadas en los medios, en la televisión, con anuncios en las calles, en los billboards, en todos lados. Es una gran cantidad de recursos económicos que se le invierte para inclusive ganar en comunidades, en distritos donde la mayoría es latina.
Y es el reto que tienen los que corren contra ellos.
Sí, uh-huh. Y lo que yo siempre los critico, claro, como profesor yo tengo que decir la verdad, aunque incomode. Aquí los demócratas son muy timoratos, son bastante tímidos, no se atreven a retar el poderío de los granjeros, de los rancheros, de los agrobusinesses. Y cuando lo hacen de una manera muy tímida. Entonces, Emilio Huerta está tratando de romper con ese ciclo. Aún quisiera verlo ser mucho más audaz de lo que hasta ahorita ha sido. Vamos a ver si logra romper ese ciclo de timidez por parte de los demócratas y preponderancia por parte de los republicanos con todo el dinero del mundo.
Bueno.
Pero eso va a ser una prueba. Si se moviliza el voto latino, vamos a poder ver si es posible revertir lo que ha sido el control de los rancheros en el condado de Kern.
Y bueno, muy brevemente, doctor Santos, porque quiero, después de nuestra pausa, vamos a pasar a revisar las proposiciones, cómo estudiar y cómo entender, cómo descifrar a veces algunas de esas medidas e iniciativas que están en la boleta electoral. Pero antes de pasar a eso, nada más, muy brevemente, un comentario sobre la contienda por el Senado en California, que, bueno, tiene una situación después de muchos años de retira la senadora Barbara Boxer, se abre ese puesto. En la primaria ganan bajo este nuevo sistema de que los dos candidatos que obtengan más votos quedan para la elección general. Y tenemos el caso de dos demócratas, Loretta Sánchez y Kamala Harris, corriendo por el Senado de California, y un caso interesante porque ahí el voto de los latinos está dividido. Ya llegamos a este punto en donde el tener apellido latino no es suficiente para que una mayoría de votantes latinos apoyen a un candidato, una candidata, y es el caso de Loretta. Me parece que no, que hay división entre los latinos en cuanto a su candidatura. ¿Es correcto?
Sí, muy correcto lo que dice María. De hecho, es otro experimento de laboratorio político que estamos viendo en California para medir el nivel de madurez del voto hispano, del voto latino. Y ya venimos viendo esta madurez ejercerse, por ejemplo, en el 2012, cuando a Romney le negamos la presidencia. Fue el voto latino el que le negó la presidencia a Romney, y los republicanos no supieron sacar la elección adecuada. Aquí en California llevamos mucho tiempo de tener candidatos latinos, y por mucho tiempo lo único que tenían que hacer es promover su apellido, promover que eran latinos para ganarse el voto latino. Hubo casos muy sonados de gente que de hecho eran corruptos o francamente eran con demasiado reaccionarios y no peleaban por la agenda latina, no peleaban en contra de Pete Wilson, sino que andaban escondidos como conejos, y a la hora de las elecciones, pues se daban baños de ser latinos y se arropaban de la bandera mexicana, etcétera. Entonces hay mucho oportunismo en la historia. Ya más recientemente ya no ha sido tan fácil hacer eso, y una de las pruebas que vamos a ver es precisamente esta contienda que yo voy siguiendo muy de cerca entre la procuradora Kamala Harris, que es afroamericana, y que ha hecho cosas muy a favor de la comunidad inmigrante, como es defender desde su posición de procuradora del estado de California, defender a capa y espada a los niños y madres refugiadas que han venido a California desde Centroamérica, que se encuentran en un limbo legal y que hay que rescatar de esas cárceles de migración que tiene la administración de Obama y darles una integración social en nuestras comunidades latinas. Y una de las campeonas de los derechos de los refugiados centroamericanos ha sido Kamala Harris, por ejemplo. Por otro lado, tenemos a esta señora Loretta Sánchez, que tiene una trayectoria de haberle ganado a un republicano muy de derecha, muy antiinmigrante, y ha estado en el Congreso pues 2 décadas, pero no se le ve nada de récord de que ha sido campeona, que ha liderado nada de nuestra agenda latina, de la reforma migratoria, por ejemplo, y los refugiados centroamericanos. Es una señora que sigue jugando el juego de que en las horas de las elecciones pues entonces sí promueve mucho que es super latina y promueve eso, y la gente la ha reelecto. Pero ahora que tenemos una candidata que realmente ha sido campeona de los derechos de los refugiados centroamericanos y de los derechos de los inmigrantes en general, y que está bregando para reducir el sistema carcelario que tanto nos daña, etcétera, etcétera, pues ahora va a ser una prueba de que si nomás por tener el apellido latino, cuenta con el voto latino. Y como dice usted, María, ahorita está completamente dividido el voto latino.
Por la
y
mitad.
Creo que de hecho va a ganar abrumadoramente la procuradora Harris, porque grupos como Chirla, que son casi el 100% latinos, que han sido grandes campeones de la reforma migratoria y han defendido a los migrantes desde hace décadas, acaban de salir en apoyo de la procuradora Harris, Dolores Huerta misma. Entonces estamos hablando que hay un sector del voto latino que ya exige cuentas, que ya exige que nos rindan cuentas aquellos que elegimos.
Como dice usted, ya estos son los indicios de cuando los electores están madurando como electores, que ya están siguiendo con más atención lo que se está discutiendo, lo que se está proponiendo, están revisando los récords de los candidatos, y eso es pues un avance, creo yo, positivo. Así es que habrá que seguir esta contienda entre las que están interesantes. Y bueno, así como hemos hablado de estos contiendas locales, de cosas que están pasando en los distritos escolares y todo eso, hay también varias iniciativas. Aquí en California tenemos los votantes, recibimos un paquetón ahí de la guía del votante, donde pues vienen las 17 iniciativas, y son iniciativas muy importantes, y vamos a comentar algunas de ellas, doctor Santos, después de nuestra pausa. Y vamos a aprovechar también para invitar a nuestros amigos y amigas radioescuchas a que, bueno, si tienen comentarios, preguntas, hay alguna medida en su boleta electoral, algún candidato que le está llamando la atención, sea donde sea que usted nos escuche, ha visto su boleta, le ha llamado la atención algo ahí, tiene algún comentario, alguna duda, llámenos. El número es 1-800-200-5758. 1-800-200-5758. Bueno, estamos en Comunidad Alerta a través de Radio Bilingüe. Nuestro programa de hoy es parte de nuestra cobertura electoral y se realiza con apoyo de Construyendo Comunidades Saludables en el sur del condado de Kern, en Fresno, en Salinas, en Merced, que es una iniciativa de The California Endowment. Y, por cierto, nuestro invitado es el doctor Gonzalo Santos, profesor de sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Y doctor Santos, pues hablábamos de contiendas locales y municipales del condado que están en la boleta y de qué tan importantes son. Se me olvidó mencionar una que quería comentar, muy nomás mencionar que es en la ciudad de Merced. Ahí también por primera vez estarán votando este 8 de noviembre por un concejal, por en elecciones del Consejo de la Ciudad por distrito, por primera vez en su historia. Hay la posibilidad de que el sur de la ciudad mande representantes al Consejo de la Ciudad. Pero bueno, quiero repetir el número de teléfono para nuestros radioescuchas. Si tienen algún comentario, pregunta sobre su boleta electoral, sobre lo que han escuchado, los comentarios del doctor Gonzalo Santos. ¿Hay algo en la contienda electoral de este 8 de noviembre que le esté llamando la atención? ¿Ya revisó su boleta? ¿Tiene dudas? ¿Le anima alguna de las medidas que están en la boleta o alguno de los candidatos? Llámenos, el número es 1-800-200-5758. Doctor Santos, a veces los votantes, especialmente los nuevos votantes, se desaniman un poco al recibir la boleta y ver candidatos que no les gustan o que no conocen, o medidas y proposiciones pues difíciles de entender o a veces hasta engañosas. ¿Cómo aconseja usted prepararse para votar con conocimiento de causa? ¿Cómo navegar todos esos anuncios que vemos en la televisión, en el periódico, en cosas que nos llegan por el correo, en el teléfono, nos llaman y nos dejan mensajes? ¿Cómo navegamos eso y llegamos a decisiones bien informadas?
Bueno, la primera cosa que les quiero recomendar a sus radioescuchas, María, es que bajo ninguna circunstancia le hagan caso a los comerciales en la televisión, en el radio, las cosas que llegan por correo que son volantes fraudulentos. Nada de lo que se llama propaganda le deben de hacer el más mínimo caso. Ignórenlas. Hay un bombardeo de comerciales que no puedo prender yo la televisión para ver nada sin que haya constantemente este bombardeo de comerciales amañados, pagados por los intereses escondidos que están tratando de convencernos con mentiras. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que sí tiene uno que informarse de una manera objetiva con fuentes de información fidedignas que tengan la legitimidad de ser respetuosas para poder entender por qué y cómo uno va a votar. Entonces, eso sí, no le hagan caso a nadie en la televisión. Número dos.
Doctor Santos, ahí le quiero comentar que yo, por ejemplo, le he encontrado un uso a algunos de esos pues folletos o volantes que recibo en el correo. A veces pues me da por, o incluso a veces a esos mensajes que ve uno en la televisión o que escucha en la radio o que recibe en el teléfono, a veces me guío por, bueno, esta medida, no estoy muy segura, la tengo que estudiar más, pero veo que la está apoyando tal candidato, tal persona que no me da mucha confianza o incluso no me cae, y entonces ya tengo ahí un indicio de por dónde debo de votar.
Sí, o sea, realmente la única información que hay que sacarle a esos comerciales es que la gente que uno ya de por sí repudia está a favor de ellas. Porque cuando están a favor de ellas ya me están mandando la señal que no hay...
Me voy para el otro lado.
Sí, entonces casi es propaganda contraproductiva. Porque entre más maduramos, más nos damos cuenta de cómo le hacen para manipular el voto por medios mediáticos. Entonces eso realmente ya se está... ya se está negando. Lo bonito, lo bueno, lo que es muy favorable es que con el internet ahora tenemos una abundancia de portales, de sitios en el internet que son confiables, que son de grupos de mucha credibilidad. Cada persona tiene sus preferencias de qué grupos, de qué tipo de movimientos, de qué tipo de organizaciones sociales no gubernamentales que no están basadas en el lucro, sino están basadas en el servicio a nuestra comunidad. Todo mundo sabe qué organizaciones admira. Yo no le voy a decir a la gente qué organizaciones deben de admirar. Yo admiro a muchas y me baso en ellas, voy a sus portales y veo lo que recomiendan. Esa es la manera, esa es mi mejor recomendación, sin entrar en detalles de las proposiciones, nomás en general, porque sí son muchas, es la gente que realmente va a votar con seriedad y basados en la información y la reflexión, lo que debe usted preguntarse es cuáles son las organizaciones que han estado luchando por lo que usted cree, por lo que usted realmente lucha. Y vaya a esas organizaciones, le aseguro que en sus portales están listas de recomendaciones muy bien pensadas por los grupos que usted apoya. Uh-huh. Y en base a eso, entonces ya tiene una opinión más profunda de por qué esos grupos que usted apoya están apoyando esas proposiciones y ya usted decide.
Y también, por supuesto, pues yo creo que es bueno visitar los sitios de internet de las diferentes campañas, de los diferentes candidatos, compararlos. Y yo por ejemplo, en la presidencial tiene duda, bueno, pues verlos, visitar los sitios de los candidatos, no solo de los dos principales partidos, sino también del Partido Verde, del Partido de Paz y Libertad, del Partido Libertario, de todos los que estén ahí disponibles para pues saber un poquito más de qué, que, de
es
qué
verdad.
Están hablando.
Y hay gente que les hace cuestionarios a los candidatos y esos cuestionarios son muy valiosos porque cómo responden y cómo los puede usted comparar es muy valioso. Entonces, uh-huh. A nivel local y a nivel nacional.
Bueno.
Entonces, esas son las tácticas, pero definitivamente no le hagan caso a los comerciales, que es una pérdida de tiempo, es propaganda.
Hay que tomarlos con pinzas. Vamos a ver qué nos dice Javier, doctor Santos. Javier nos llama desde Baiseli, aquí en el Valle Central. Bienvenido, Javier. ¿Tiene una pregunta, comentario para nuestro invitado?
Sí, una pregunta para el doctor Santos. Sí, mire, mi pregunta es esta, más bien tengo una inquietud. Con el boletín que llega, por ejemplo, cuando se trata de los supervisores de los distritos escolares, ¿cómo le puede hacer uno para...? Primero, mucho lo felicito porque es primera vez en mi vida que yo escucho a alguien sensato hablar exactamente como con la claridad que yo quería escuchar, de decirse que los comerciales no sirven para nada. Eso me gusta, se ve que usted es una persona íntegra y que sí sabe contestarlas. Creo que me va a contestar mi pregunta. En los boletines, cuando llegan, por ejemplo, para votar por los distritos escolares, que los supervisores, ¿cómo puede uno percatarse de quién es el mejor? Porque me he dado cuenta de que parece que los sindicatos de los maestros son los que manejan muy bien eso, porque... por ejemplo, cuando va a haber juntas de padres de familia en las escuelas, entonces ellos lo hacen siempre ponen las citas en las horas de trabajo. Entonces, desgraciadamente, muchos de los padres no podemos acudir a las juntas. Entonces, lo que ellos hacen es que mandan ellos toman sus decisiones por ellos mismos. Entonces, nada más mandan después una boleta, pues que ya se hizo esta decisión y que nosotros no pudimos atender esa junta. ¿Por qué no mandan, por ejemplo, si van a tomar una decisión y que quieran que los padres de familia seamos los que decidamos si está bien o no? ¿Por qué no mandan esas cartas como si fuera un voto? Porque no podemos asistir a las juntas, pero no, ellos nomás mandan decir que se dice que mandan decir que va a haber una junta, pero después no vamos por el trabajo y después ellos nomás dicen, no, ya tomamos esta decisión y muchas de las veces los padres no estamos de acuerdo. A ver si me puede dar una guía.
Un consejo de cómo seleccionar a esos candidatos a las mesas escolares.
Sí.
Gracias, Javier.
Gracias al señor Javier por una pregunta tan buena como esa, porque realmente para nuestra comunidad el primer frente, el primer nivel de comenzar a participar en la política de este gran país es en los distritos escolares. Yo diría que es el nivel más íntimo para comenzar a participar en la política, que los padres de familia, que los vecinos, que las comunidades vayan a las juntas de sus distritos escolares y vean lo que dicen los concejales. Esa es una de las cosas que hay que comenzar a tener, se llama participación cívica. No puede uno esperarse al día de las elecciones para preguntar, bueno, ¿y por quién le voy si no he ido a las juntas, no he participado? Y tiene completamente razón don Javier cuando dice usted que muchos de estos distritos no le comunican, no le informan a los padres de familia las decisiones que quieren tomar, no piden que den la opinión las comunidades. Muchas decisiones las hacen a espaldas, y mucha de la información que mandan por lo general la hacen en inglés, en las juntas no hay traducción, etcétera. Entonces, sí, una manera de cambiar todo eso.
Doctor Santos, quería comentar sobre lo que decía Javier. Aquí, por ejemplo, en Fresno observan algunos que están tratando de pues vigilar cómo se gastan los dineros de los fondos de control local, que pues van a las juntas de la mesa directiva del distrito escolar y pues ponen las sesiones de comentario público por ahí a las 9 de la noche, después de 3 horas de comentarios sobre otras muchas cosas, y pues mucha gente dice, no, pues tenemos que trabajar, tenemos que poner a los niños a dormir, ¿cómo nos vamos a estar ahí hasta las 9 o 10 de la noche? ¿Cómo aconseja usted que se revisen a los candidatos?
Cuando se da uno cuenta de que hay un distrito escolar hostil, indiferente a nuestra comunidad, entonces hay que buscar los candidatos que sí nos van a representar. Y eso es una tarea que se debe de comenzar a fomentar despuesito de las elecciones hasta las próximas elecciones. Debe uno de tener participación en sus escuelas y tiene uno que saber comunicarse con la gente que está bregando por las reformas escolares. Hay grupos organizados, que es lo mejor. O sea, si uno es padre de familia, uno no puede andar solo yendo y viniendo para arriba y para abajo, porque ni tiene tiempo ni capacidad. Lo que uno tiene que hacer es afiliarse a grupos de la comunidad que están bregando a tiempo completo con organizadores y con fondos de activistas para cambiar las cosas, para que mejoren. Entonces, por ejemplo, aquí en el condado de Kern tenemos varias organizaciones, unas 5 o 6, que han estado lidiando cada vez que hay junta del consejo escolar, del distrito escolar. Estas organizaciones se presentan con una lista de demandas, a ver cómo responden. Entonces, hay gente que está luchando de una manera organizada. Y el primer consejo que le tengo a don Javier como padre de familia es que se afilie, se comunique, mantenga una relación con estas comunidades de organizaciones de la comunidad en su distrito escolar, para que pueda contribuir a ellas y que ellas puedan informarle a él y a otros padres de familia. Es un proceso dinámico que no debe nunca suspenderse. Cuando uno tiene hijos en la escuela, tiene uno que involucrarse a nivel de la escuela, pero también a nivel de la comunidad, en cuanto que se organice para formalmente ir a pedir cambios a los distritos escolares, porque si va uno solo, pues no se puede.
Y también revisar los sitios de internet, las promociones, hacer preguntas, preguntarle a gente que usted confíe en la comunidad, quiénes son estas personas. Lo bueno es que ahí es más posible que los conozca, o alguien que usted conozca.
Exactamente, se van conociendo.
O que los hayan visto en acción o no los hayan visto en acción. Y eso es...
Y muchas veces los padres de familia han sido los que escogen a candidatos y los impulsan a que corran y ganen en las elecciones. Uh-huh. Entonces, no es cosa de nomás estar viendo a ver quién está ahí, sino a ver quién ponemos.
Bueno, déjeme pasar rápidamente con otra radioescucha que nos llama María, también nos llama desde Baiselia. Bienvenida, María. ¿Tiene usted una pregunta o comentario?
Sí, buenos días.
Buenos días.
Yo nada más quería preguntarle al doctor si no fuera posible que él al aire nos dijera como cuáles propuestas él cree que son buenas, las que debemos de votar realmente. A veces el papel que mandan por correo uno se confunde, especialmente los nuevos votadores que nunca habíamos votado anteriormente. O si él no puede decirlo al aire, pues si hubiera algún lugar a donde uno hablar para que lo orienten.
Gracias, María, y pues nos leyó usted. Bueno, se nos está acabando el tiempo, doctor Santos, y ese es uno de los temas que queríamos abordar. Quizá lo vamos a tener que volver a invitar a otro programa completo sobre las proposiciones, pero rápidamente, ¿cuáles son algunas de las que le llaman a usted la atención y qué cree que merecen votar por ellas o ¿cuáles le llaman la atención? Por ejemplo,
pues muy buena pregunta, porque yo tenía toda la intención de contestarla, aunque la señora María no lo hubiera hecho. Uh-huh. Primero, hay que estar muy orgullosos de que nuestros líderes y nuestras comunidades han puesto en la boleta la proposición 58 para cancelar la prohibición a la educación bilingüe. Se llama proposición 58. Esa proposición es para nulificar la odiosa prohibición que tuvimos en los años 90 a la educación bilingüe y comenzar otra vez en nuestras escuelas a generar muchos programas de educación bilingüe. Entonces, uh-huh, se llama la 58, muy buena. La segunda, que es muy interesante para nuestra comunidad, es la 55, que recaba grandes fondos para mejorar nuestra educación y nuestro sistema de salud en California, imponiéndole impuestos a los ricos, no a la clase media y trabajadora, sino a los ricos, que se han ido con la suya y no han pagado los suficientes impuestos desde hace mucho tiempo. Entonces, la 55 es, vamos ahora a exigirles que contribuyan lo que deben de contribuir los ricos de California para que aumentemos nuestros sistemas educacionales y de salud. Esa es la 55. Ahora, hay varios que tienen que ver con los sistemas carcelarios del sistema de este estado, que han causado mucho daño a nuestra juventud, a nuestra comunidad. Por ejemplo, la 57 es para mejorar el sistema de justicia a nuestros jóvenes, el sistema juvenil de parole y de juicios y de cárcel. La 57 es para reformar positivamente. Otra sería la 63, para reducir el número de armas en nuestras comunidades, que tanto daño nos han hecho. Otra es la 62, para ya cancelar la sentencia de muerte que tanta gente nuestra ha sufrido. Y
es una de las en donde está un poco confuso, porque hay dos medidas en la boleta, dos iniciativas que tienen que ver con la pena de muerte, y organizaciones que activistas que luchan por la reforma del sistema de justicia criminal aconsejan que se vote sí en la 62, precisamente, que propone terminar con la pena de muerte y aumentar el porcentaje del trabajo, del salario de los presos que están en cadena de muerte que va a las víctimas. Pero hay otra medida ahí que
la 66. La 66 es fraudulenta, hay que votar en contra. Esa no realmente, esa es de mentiritas. La gente que esté interesada en que se cancele ya la sentencia de muerte tienen que votar por las 62 a favor y en contra de las 66.
La 66 luego aceleraría las muertes.
Exactamente, definitivamente oponernos, porque eso llevaría a que más de nuestra gente la condenen a muerte, porque aquí son muy dados siempre a mandar a sentencia de muerte a nuestras comunidades latinas y negras. Uh-huh. Otra muy favorable es la legalización de la marihuana, que es la 64, y la razón que es muy favorable es porque tenemos a gran cantidad de gente en la cárcel por delitos menores que tienen que ver con la guerra, supuesta guerra contra las drogas, que nos ha causado enorme daño a nuestras comunidades de color negra y latina. Y la 64 ya terminaría con legalizar la marihuana y ya no habría el problema este de que a nuestra gente la anden encarcelando por poseer marihuana. Y también tiene el impacto de disminuir el poderío y el capital del narcotráfico en México y en otras partes de Latinoamérica. O sea, en tanto que los estados de Estados Unidos legalicen la marihuana, va a disminuir el mercado negro de marihuana, va a debilitar a los narcos. Entonces, si queremos contribuir al cese de la mortandad espantosa que existe en nuestros países latinoamericanos, hay que legalizar la marihuana como primer paso, y se me hace muy buena proposición la 64. Y luego, ¿cuál otra le
hay,
podía dar?
Hay otras que son interesantes y más difíciles, que tienen que ver, por ejemplo, la 61, que habla de los precios de las medicinas de receta, que unos pues vemos a favor y en contra los anuncios y...
Sí. Y mire, esa, qué bueno que la mencionó María, porque ese es el mejor ejemplo que tengo de que no puedo prender la televisión sin ver comerciales en contra de la 61, cuando de hecho Bernie Sanders y toda la gente que está a favor de la comunidad está diciendo que la 61 está muy buena porque vamos a negociar los precios de las medicinas a mejores niveles. La 61 es para bajarle el precio a las medicinas. Y las compañías farmacéuticas están gastándose más de 100 millones de dólares, por eso lo vemos en los comerciales, para tratar de convencernos que votemos en contra. Esa es una de las medidas que hay que votar a favor. Para bajar los precios de las medicinas, la 61.
Y quiero comentar aquí que, como decía usted, doctor Santos, hay diferentes organizaciones que han puesto a disposición de la gente a través del internet, de sus sitios de internet, guías para los votantes, en donde según las diferentes organizaciones y su filosofía, sus principios, recomiendan cómo vote uno por un lado o por el otro. Por ejemplo, yo he visto, hay una guía que es no partidista, que es la guía fácil del votante, que está disponible en inglés, en español, en Hmong, en vietnamita. La busca usted por internet así como guía fácil del votante y ahí vienen todas las proposiciones y cómo, ahí nada más, no recomiendan sí o no, pero le explican qué significa el sí y qué significa el no. Hay otras, por ejemplo, CHIRLA, que es la organización por derechos humanitarios para los inmigrantes de Los Ángeles, tiene su guía de votantes. Puede ir a su página de internet o a su página de Facebook. También hay otra buena guía del votante que es el proyecto que se llama Million Voters Project aquí en California, que también ellos dan sus guías de cuáles apoyar. Y luego también algunas organizaciones dicen, pues aquí en estas nos somos neutrales, usted decida, pero dicen sí o no a las que les interesan. Y es igual en diferentes estados, puede haber iniciativas, candidatos que diferentes organizaciones apoyan o no, y ahí es donde uno pues tiene que investigar un poco, ¿verdad? Prepararse un poquito más.
Sí, y creo que usted tiene toda la razón, María, de que así hay que hacerle, ir a los portales de las organizaciones que uno respeta, y ahí están siempre las guías. Y yo tengo una enorme cantidad de organizaciones que respeto. Entonces, es muy fácil por internet, ya no es tan difícil como antes. Sencillamente uno tiene que hacerse la pregunta, ¿a quién respeta uno? Irlos a buscar y ver qué dicen. Y entonces ya le aclaran a uno las cosas.
Uh-huh. Bueno, es interesante. Hoy, por ejemplo, en la mañana, ahí revisando mis correos, mis llamadas, tenía un mensaje de estas robocalls que le llaman, y me sale ahí la voz del gobernador Jerry Brown, del gobernador de California, pidiéndome que vote no en la proposición 53, que es interesante porque es una de estas donde uno pues se puede confundir. Unos dicen, bueno, sí, se necesita, es un bono para construcción, un bono estatal, que pues requiere aprobación de los votantes a nivel estatal para bonos con valor de más de 2,000 millones de dólares para construir escuelas y otros lugares públicos. Pero los que lo están en contra, incluyendo el gobernador, dicen que no, que esto pues limitaría y sería contrario al control local que debe de haber de esos fondos. Así es que ahí es en donde es confuso y hay que...
Otra confusión que hay que aclararle a nuestros radioescuchas es entre la 65 y la 67. La 65 es fraudulenta y la 67 está realmente a favor de prevenir el mal uso de las bolsas de plástico, mientras que la 65 es fraudulenta y se hace pasar por que está a favor del medio ambiente, pero no. Es al uh-huh. contrario. Entonces, sí hay proposiciones fraudulentas con la 65 tratando de quitarle el voto a la 67, y lo que debemos de hacer es proteger al medio ambiente y votar por la 67. Entonces, esas cosas salen a la luz cuando uno se mete a los grupos y a los portales que uno respeta. Uh-huh. Les recomiendo a los radioescuchas que se vuelvan cívicamente muy activos.
Bueno. Se nos voló el tiempo, doctor Santos, con la plática interesante. Le damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos volver a escucharlo pronto aquí en Radio Bilingüe.
Un placer, María, como siempre.
Y pues por lo pronto se despide de este programa de Comunidad Alerta su servidora, María Eraña. Ya sabe, si todavía no ha ido a votar, pues puede mandar su boleta de elector ausente, puede ir a votar temprano o presentarse en las casillas, en su casilla, el día 8 de noviembre. Con esto se despide su servidora, María Eraña.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.